Soy Juan, soy un adicto. Antes que nada, quiero darle gracias a un poder superior por un día más limpio y por darme la oportunidad y el honor de que los miembros de esta convención me han elegido para venir a traer el mensaje de NA, que es muy importante. Esa es parte de la vigilancia de hoy en día que yo tengo en mi vida personal. Cuando yo vine aquí, vine como otra cualquier persona que vino sufrido, con dolor, con una nueva esperanza para vivir. Pero con todo eso que traté de rendirme por primera vez, no pude hacerlo por dos veces. Y esas dos veces, esas dos recaídas me ayudaron en sentido porque a lo mejor ese no era mi tiempo. Y aproveché el tiempo. Ahí me enchuflé, como uno dice en el idioma de Puerto Rico, y seguí en mi recuperación y practiqué rápido un 90-90, pero hice 100 y pico de reuniones corridas, y de esa me acompañó mi padrino, que hoy en día le doy gracias a mi poder superior porque me enseñó a vivir una vida normal. Porque la forma que yo vivía antes no era la correcta. Y entonces cuando uno viene aquí, yo no sé, pero esta es la vida de Juan, no puedo decir que, pero yo quería esto, entré en los cuartos como si fuera que una persona que lo supiera todo. Ah, esta gente está mal, esto yo no, porque yo era un adicto. En esos momentos yo consumía, pero lamentablemente en esa época esto yo viví, ese era mi negocio, las calles, qué sé yo y qué. Pero yo decía, ah, yo no toqué fondo. No, yo, lo que pasa es que yo me miraba en el espejo y decía, qué bien me veo. Y era una mentira, era la misma enfermedad engañándome. Pero no sabía que me estaba llevando enredado, tú sabes. Ya a mí, ya yo ya he conocido algo de los cuartos en 1980 y no me quedé, ¿sabes? Esta semana, si Dios permite, yo cumplo 54 años. De mis 54 años tuve 28 años en la adicción activa. Como toda adicción, fue creciendo. No toqué el fondo, que comí de las calles, que dormí en las calles, porque yo estaba tan loco que hacía dinero y después mis mismas hermanas mías me lo escondían, me lo guardaban. Y ella, eso era como un fondo, porque yo me iba semana de mi casa, ¿sabes? Entonces mi hermana mayor, que la que tengo en Filadelfia, tengo dos hermanas. Pues mi hermana hizo el papel de mamá en ese tiempo, porque yo ya perdí a mi papá. Pero yo salí corriendo de Puerto Rico porque yo no podía seguir viviendo en Puerto Rico, porque o me esperaba la muerte o ya la cárcel la había vitiado. Pero antes que mi papá muriera, mi papá me dijo, acuérdate que te podrás escapar dos veces, sabrá Dios si tres veces, pero no va a haber una cuarta vez que cuando te cojan te van a dar duro. Entonces eso se me quedó, y mi papá era una persona bien estricta. Me decía, te voy a decir una cosa, si tú estás en la calle, yo no acepto que tú estés en la calle, porque no te enseñamos. Ellos me enseñaron el respeto, pero yo cogí la calle, que fue otra cosa, tú sabes, que eso en mi casa no se vio. Pero lamentablemente yo cargaba esta enfermedad. Yo nunca entendía que Juan tenía una enfermedad que tenía que ver con Juan mismo, pero le echaba culpa. Entonces venía, me iba un mes para Nueva York o uno para Las Vegas, o si no, me metía en una clínica de adicción en Puerto Rico, que era el Panamericano. En aquel entonces no existía eso de rehabilitación. Lo que era es tú métete ahí, paga un par de semanas ahí. Entonces yo me quedaba ahí por dos semanas limpiándome, Entonces, cuando salía para afuera, iba a usar. Y mi mamá me decía, pero bendito, ¿para qué tú estás gastando esos chavos? Pero era la enfermedad. Era la enfermedad. Y cuando yo vine aquí, siguió mi enfermedad hasta que un día yo dije en unas navidades, yo no puedo más. Yo no puedo más. Estaba, entre comillas, bien, en sentido que yo producía en el bajo mundo, yo hacía cosas, pero yo no podía seguir esta vida. Porque tú sabes que yo veía a mi hermana mayor, que cada vez que yo llegaba, ella temía por su vida. Tú sabes, todos los seres, porque yo tengo una familia bien pequeña, dos hermanas, y yo soy el único varón. Entonces mi hermana, yo le decía, vengan conmigo a comer, y se iba un restaurante y estaban mirando más por las ventanas, que tú sabes, estaban paniqueadas. Y yo le estaba haciendo daño. Yo le decía, Dios, dame la fuerza. ¿Sabes? Porque yo no sabía lo que era pedir. Pero ese día yo me acuerdo, yo dije, dame la fuerza para yo quitarme de esto. Yo no puedo más. Y ahí empecé mi recuperación. Fueron dos primeras recaídas en un año. Pues me fui para Puerto Rico porque tomé malas decisiones. No escuché a mi padrino. Mi padrino es una persona más joven que yo, pero tiene casi 20 años limpio. Y yo lo considero como un hermanito, ya no es mi padrino, ya lleva muchos años. Es como parte de mi familia, tú sabes. Hoy en día yo lo tengo a él, sinceramente, a lo mejor en mi mente, nunca se lo ha dicho a él, pero en mi mente está en un pedestal. ¿Tú sabes por qué? Porque mi mamá me decía que esa fue la persona que Dios mandó para que yo saliera de la droga. Porque mi mamá no pudo, la religión no pudo, la santería, todo lo que yo... No, nada podía, tú sabes. Y lo que podía era cada día metiéndome más. Entonces esa persona me ayudó y nunca me dejó solo hasta el día de hoy. Llevamos 12 años caminando juntos y nunca me ha fallado. Sí, como ser humano uno puede poner expectativas en muchas cosas, pero aprendemos a tener, yo, por lo menos yo, a esa persona respeto. Porque él me enseñó a ser vigilante en mi recuperación. Él me enseñó que yo no podía ser un ladrón de DNA. No. Él me enseñó que yo tenía que dar lo que me dieron. Y al recién llegado recibirlo con respeto y con amor. Yo tengo un problema, es bien, yo lo considero bien serio porque la gente dice a veces que yo estoy pasado, pero yo soy bien celoso de cuando yo voy a un meeting, ¿sabes? Yo no permito, soy de esas personas que no hay relajo, no hay, porque yo digo que yo tuve 28 años en la calle y para mí un meeting puede salvarle la vida como me la salvó a mí, a un recién llegado o a una persona que esté pasando por cualquier situación. Y esos 90 minutos para mí es respeto. Es una cosa que yo no puedo... Sí, nos podemos reír, pero cuando yo veo gente que dicen con tiempo limpio y vacilando, yo no los puedo cambiar, pero a veces me dan con ganas de ir a levantarme y tú sabes, y sacarlo de la calle para afuera. Pero yo le digo, bueno, tengo que dejarlo en su sitio a cada uno porque la recuperación es de cada cual. Cada cual se recupera a su manera y soy impotente sobre eso. Pero la vigilancia de mi programa es muy importante porque yo tengo que hacer mis 12 pasos, mis 12 tradiciones. No importa que lo haya terminado, tengo que empezar de nuevo porque cada día uno va a aprender algo nuevo. Cada día uno va a sacar algo nuevo. En cualquier meeting una persona viene a traer un mensaje y una palabra, pues puede traer el alivio. Porque yo como adicto, yo quiero que ustedes sepan que yo he sufrido y si me dejan a mí, yo me aíslo. ¿Sabes? Yo creo, si no me cuido, creo una depresión y me tranco en un mundo que no existe y pego a echarle culpa a la gente porque soy yo adicto, tú sabes. Hoy en día este programa me ha dado tanto y tanto. Lamentablemente me ha dado muchas cosas positivas, pero aquí en los cuartos Estos últimos 3 años yo perdí mi único hijo. Tú sabes, lo perdí. Él viajaba y hacía negocios por Colombia. Yo no lo pude sacar del campo de la droga, pero lo traté. Pero él no me compró lo de NA, como yo decía. Él decía que yo estaba mal. Pues yo lo dejé y lo dejé en su sitio. Y lamentablemente, una vez, una expedida de año, trataron de llamarme y no dieron conmigo. Pero en Año Nuevo, a las 10 de la mañana, me estaban llamando que mi hijo estaba, unos colombianos que me conocían de Colombia, me estaban llamando que el hijo mío ya ha fallecido. Entonces, pues, empezó la insanidad, que si vamos a tener guerra, y nada. Y lo único que dije, le dije, Dios, dame fortaleza, porque yo tengo que salir de esto. Y lo primero que pude hacer después de esa llamada, llamar a mi padrino. Y da la casualidad que mi padrino estaba en la esquina de mi casa, ¿sabes? En la misma esquina de mi casa, y llegó en cuestión de 5 minutos, cuando ya yo estaba, como digo yo, explotando. Llegó con un compañero y me dijo, yo estoy aquí para ti. Entonces, y pasé ese proceso, y lo que me lo entregaban 19 días. O sea, fue un proceso de dolor, porque entonces yo fui a llevarlo a Puerto Rico, porque desde Colombia me lo mandaron a Puerto Rico, y allí yo pedí el hombre de la funeraria que abriera el ataúd, que estaba sellado, pues yo quería ver si era mi hijo, que me habían mandado. Inevitablemente era mi hijo, tú sabes. Ya ustedes saben, composición, como uno dice, porque ya 19 días que es lo que tiene un cuerpo, imagínense. Y pasé eso, y vine, lloré, grité, pero fue todo en los cuartos. Y no salí de ese ambiente, solo en los cuartos. Cuando sentía dolor, a una reunión. Y después, a los 9 meses, yo cumple el 16 de abril. El mismo 16 de abril, un sobrino mío que cumplía con... No era sobrino mío, pero era el sobrino de la mujer. Pero era una persona que yo quería mucho. Entonces yo le había rentado una casa. Y yo me dedico a la música y todo un baile. Y lamentablemente me han dicho que se ha ahorcado dentro de la casa. Yo dije, ¿pero qué es esto? Tú sabes. Pero ¿tú sabes qué? Nunca en mi mente, se lo digo de corazón, cuestioné a mi poder superior. Dije, Dios, tú me mandas esto, tú me vas a buscar la solución, como yo resolverlo. Y hace 7 meses yo perdí a mi esposa. Y no tuve que usar. ¿Por qué? Porque siempre estuve en la vigilancia, haciendo mis reuniones, haciendo lo que tengo que hacer, viniendo a una reunión, llevándole el mensaje al adicto que sufre, ayudando al recién llegado. Porque yo creo en este programa. Este programa me ha dado mucho a mí. Este programa me ha dado una nueva vida. Hoy en día yo soy alguien productivo de la sociedad y una persona de respeto en la ciudad donde yo vivo, ¿sabe? Y yo nunca había trabajado en mi vida. Si le digo eso, yo no. Mi padrino me dijo, a mí, imagínense, yo estaba malo, a mí me dijeron, a mí me dieron el SSI en 3 meses, ¿verdad? Y entonces gracias a Dios yo he sido así, porque he tenido, me gusta vestir bien, me gustan las cosas bien. Pues yo digo, todo el mundo tiene derecho a superarse, ¿verdad? Y entonces mi padrino, yo le decía, padrino, pero es que yo no puedo tener mucho porque pan me están vele. Yo tenía la paranoia esa que cuando uno está traqueteando que lo están velando. Le digo, no, estoy cogiendo el seguro, el SSI, si me cogen haciendo algo malo, que me debo buscar problemas y que... Pero entonces me dijo, eso es fácil, pues vete a trabajar. Y yo, ¿a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Pues si yo nunca he trabajado, ¿cómo es esto? ¿Sabes? Y hoy en día llevo 9 años en mi trabajo. Y ves, no digo en qué trabajo, pero por lo menos esto, cuando voy a la corte, esto, un juez me dice a mí esto, que si le podemos dar una oportunidad a un joven. Y yo pienso cada vez que digo que sí, que a mí me dieron una oportunidad. Y hoy en día, pues, tengo secretaria, tengo un chofer, tengo muchas cosas. Y yo digo, ¿cómo esto vino? Porque cuando hice mi inventario, donde yo estaba, hacia dónde voy, yo digo, pero Dios mío, ¿de dónde esto vino? Porque apenas, yo soy bien honesto, mi inglés bien malo, porque con toda mi vida yo me estuve con latino y en barrio latino y con italiano, yo no tenía que hablar inglés porque los americanos no me daban los chavos. O sea, yo bregaba. Entonces lo que aprendí después, pues, acostumbrarme, y yo perdí mucho tiempo de educación. Y ese le, o sea, la droga me hizo daño. Porque actualmente yo soy una persona que, como yo le digo al ahijado mío, yo vine guiando para acá, pero yo tengo que venir con alguien. Porque a veces me pierdo, no sé a dónde estoy. Tú sabes, la droga me hizo daño. Pero eso no ha sido motivo de yo de rendirme y no seguir luchando hacia adelante. Tú sabes. ¿Por qué? Porque yo vengo cada reunión y sigo haciendo lo que tengo que hacer, oyendo, porque a veces hay gente que me dan la respuesta cuando yo tengo un vacío en mi persona y viene alguien, dice una palabra y me enchufla y salgo de esa duda. ¿Por qué? Porque he estado agradecido al programa y he estado en una vigilancia para mi propia persona y para el recién llegado. Siempre encuentro una respuesta de mis problemas, de mis soluciones. Cuando más triste estoy, ¿sabes? Esta familia de NA es tan grande, tan grande, tan grande, como yo le digo al compañero. Estuve en Puerto Rico, estuve en Nueva York y ahora tuve el placer de estar aquí, porque es un honor. O sea, es una pena que los hispanos no seamos pocos. Es una pena. Y no hay el apoyo que debe haber. Porque nosotros los hispanos nos recuperamos también. Pero nosotros somos la chispa para seguir funcionando, para que ese recién llegado, cuando llegue, encuentre las puertas abiertas. Nosotros que estamos aquí, yo lo veo así, ¿sabes? Yo lo veo porque a mí me llaman cualquier persona que tiene una actividad de NA, yo digo que sí, pero yo como soy medio olvidadizo, después digo, ya rayo, que yo dije, espérate. Entonces trato de llamar a la persona para atrás y cuando viene a ver esto, pues es una invitación para compartir en Puerto Rico. Pero yo no le cojo miedo. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy en día yo puedo ir a hacer una reunión o ir a llevar el servicio, no importa dónde sea. Porque el Poder Superior me ha regalado esta oportunidad. Y yo tengo que ser bien agradecido, señores. Porque si yo no soy agradecido, yo voy a ser bien miserable. Y hoy en día yo no me siento miserable. Hoy en día yo me duermo bien, como bien, ayudo y no estoy pendiente a nadie. Es Juan en su mundo, pero Juan en su mundo es un mundo mejor. Soy una esperanza para aquella persona que viene sufriendo, porque cuando yo llegué a los cuartos yo no llegué tocando una guitarra, yo no llegué contento. O sea, yo llegué que, fíjate, parecía una culebra arrastrado. Porque a veces nosotros no, digo, esto pasó en mí como persona. Yo vine, fui un atrevido que traté de comparar la adicción de cada cual. Ah, no, pero yo no me veo tan mal como aquel, yo no me veo nada como aquel. Tú sabes, buscando balance, buscando excusas, una reserva. Y a la verdad, cuando uno tiene fe y hace las cosas con amor y con respeto, tú sabes, el mundo cambia alrededor de uno. Porque tú, para mí, cuando yo me llegó el tiempo de estar en NA, parece que ese tiempo que yo voté por allá no era el correcto, es ahora. Yo aprendí a respetarme yo mismo. porque yo fui la persona que me falté respeto yo. Nadie me lo faltó, me lo falté yo cuando pegué a usar, ir para las calles, a capear, a hacer. Yo mismo fui la persona. Tú sabes, yo no le puedo echar la culpa a mi mamá, a mi papá, que si yo era un niño maltratado, ¿qué embuste yo voy a decir? Yo sí, el único hijo varón. Mi papá y mi mamá había abundancia. Porque yo no sé, mi mamá era una persona que trabajó duro, y mi papá, y me dio lo mejor, ¿sabes? Pero yo no quise aprovecharlo porque lamentablemente me fui con las drogas, me casé con la droga, tú sabes, porque yo me casé, yo no que si, no, yo cogí la droga y la amé mejor que mi mamá. Yo me acuerdo, miren, mi papá era una persona ciega, se quedó ciego a los 47 años por la diabetes, y un día lo llamamos a la ambulancia para que lo vinieran a buscar porque estaba bien malo, y mi mamá se montó, yo me monté en el carro atrás, seguí la ambulancia, y tú sabes qué fue la insanidad mía. Dije, dame para un momento el punto para comprar una cápsula para metérmela, para seguir detrás de la ambulancia, ¿sabes? Y después yo digo, ya, yo, pero, o sea, en mi inventario, porque el inventario mío es bien personal. Cuando yo hice ese inventario que tenía esa porquería por dentro, dije, a ver, la que yo, lo que yo hice, ¿tú me entiendes? Lo que yo hice, o sea, yo, Dios estaba conmigo. Antes de yo montarme un avión, mira, me metí un cachimbazo, como uno decía, para montarse un avión. ¿Qué lo que era esa? Bueno, me decía la azafata, tú estás bien. Porque entonces yo me iba para primera clase y me parecía un eléctrico allí caminando, y me decía, bueno, te tienen que sentar. Pero la insanidad era tan grande. Y me rebuscaban y no me encontraban nada encima, porque decían, este tipo está loco. Y cuando salía del avión, la policía detrás de mí no me encontraba nada. Me mandaban para el mar. Pero tuve suerte, eso fueron suerte. Porque el poder superior manda gente. Para mí, yo lo veo de este punto. Él manda ángeles a nosotros para que nos guíe. O sea, y si usted se va a dar cuenta, cada vez que tenemos una situación, va a llegar una persona y te va a dar una respuesta. Va a llegar otra. No. Tú sabes, una de las cosas que yo decía que me dolía a mí, la palabra que yo a mí me da un coraje cuando yo pegué a venir aquí, cuando me decían, sigue viniendo. Chacho, hermano, lo que yo quería pelear, había un tipo que yo le dije, como tú lo digas de nuevo, vamos a pelear, sigue viniendo, y todavía sigo, y sigue viniendo. Después yo entendí, coño, se sigue viniendo, tiene un uso de por qué ser seguir viniendo. Pero hoy en día, si yo no estuviera vigilante de mi programa, de mi forma de ser, yo no pudiera estar aquí. ¿Sabe por qué? Porque esto fuera irresponsable, no fuera una persona seria en mi recuperación. Porque para esta convención salimos, supuestamente éramos 6 personas. 6 personas. Yo le dije, no se preocupen. Yo le dije a la hija de los míos, bueno, yo voy a rentar un cuarto. Yo cojo una cama y ustedes barátense en allá, tú sabes. Pues entonces la amiga mía me rentó un buen cuarto, pero a la larga vine con una sola persona. De 6 bajó a 1. Pero yo soy impotente sobre eso. Yo lo que sé es que yo quería venir. Y supuestamente a las 10:30 era compartir aquí. Mi hermano, ya a las 7 de la mañana ya yo estaba en la calle. Ese deseo, esa ansia. Fui, bajé del condominio, parqué la guagua mía, fui a coger el carro alquilado y fui a buscar al ahijado. Estaba lloviendo y vámonos por ahí. Y lo logramos. Lo logramos. Y la idea de esto es, si yo no estuviera haciendo lo que tengo que hacer, no estuviera aquí. Y si yo no estuviera en mi vigilancia de estar haciendo un programa como es, y con un programa de fe, esperanza, espiritualidad, porque para mí la primera recaída que puede uno tener cuando la espiritualidad se le va, Cuando se te va a ti la espiritualidad, tú tienes una recaída que viene para encima de ti. Y eso hay que bregarlo. Mientras que yo sea vigilante en mi recuperación, yo no tengo nada que temer. Y mientras que yo siga viniendo aquí y teniéndolo ustedes como familia, yo no tengo nada que temer. Y solo por hoy voy a vivir mi vida real. Y mi vida real es siguiendo viniendo aquí a los cuartos. Gracias por dejarme compartir.
Gracias. Y próximo tenemos a Orlando de la Metro Área de Habla Hispana de Nueva York, hablando de Tradición 4.
Buenas noches, familia. Mi nombre es Orlando y soy un adicto agradecido. Antes que nada, le quiero dar gracias al Dios de mi entendimiento por tenerme aquí en una convención de Narcóticos Anónimos. Y también le voy a dar la gracia a la convención de CPRN, Convención de Narcóticos Anónimos, por darme la oportunidad de servir aquí en esta convención. Mi propósito no era venir a esta convención a compartir en la convención, sino a escuchar el mensaje de esperanza en estos 3 días. Pero mi poder superior tiene un sentido del humor que yo no hago lo que yo tengo que hacer, sino lo que él me diga que haga. Y mi padrino me dijo a mí que cuando me llama a servir a Narcóticos Anónimos, que nunca diga que no, a menos que no sea algo de suma importancia. Pero para mí es muy importante servir a Narcóticos Anónimos. Cuando yo quiero dejar saber a ustedes que cuando yo llegué aquí a Narcóticos Anónimos, yo llegué sin paso, sin tradiciones, llegué con mucho dolor, tú sabes, fuera de una comunidad terapéutica que duré 26 meses. Y llegué a Narcóticos Anónimos, y cuando llegué a Narcóticos Anónimos, lo primero que me dijeron a mí fue que me sentara al frente. Escuche para aprender y aprende a escuchar, ¿sabe? Y eso es lo que yo estaba haciendo por estos últimos 11 años que tengo en este proceso de recuperación. La cuarta tradición es una tradición que es muy simple para mí, ¿sabe? Porque es una tradición que me dice a mí que para yo entenderla, yo tengo que visitar diversos grupos y ir recopilando información para saber que cada grupo es autónomo, tú sabes, y que después que no afecte a NA en su totalidad y a otro grupo, tiene la autonomía de hacer, tú sabes, en el grupo lo que tienen que hacer, siempre y cuando no afecte a Narcóticos Anónimos y a otro grupo, ¿sabe? La autonomía de un grupo es basada en la conciencia de un grupo, ¿sabe? Por eso que a mí siempre me dijo, cuando tú vayas a una reunión de Narcóticos Anónimos, siempre averigua cuándo es la reunión de negocio, para tú saber, tú sabes, cuál es la autonomía de un grupo. El grupo de Narcóticos Anónimos es el vehículo más poderoso que tiene esta confraternidad para llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. En una entidad, tú sabes, la pirámide de cualquier organización es que lo de arriba le dan, le dicen a los de abajo lo que tienen que hacer, pero en Narcóticos Anónimos no es así. El grupo es la que les rige a todas las áreas, tú sabes, porque sin grupo no hubiera área. Y por eso es que cuando el grupo se formó, ¿sabes? Los grupos se formaron, tú sabes, es solamente para llevarle el mensaje al adicto que todavía sufre. Por eso fue que se formaron en el área muchas comités para quitarle ese peso a los grupos de Narcóticos Anónimos, ¿sabes? Entre esa autonomía, tú sabes, hay grupos, tú sabes, que son de reuniones abiertas, tú sabes. Hay grupos que son de reuniones cerradas, que son, tú sabes, que cuando son cerradas, que son de diferentes tópicos, tú sabes, sea de leer el solo por hoy, ¿sabes? Leer un panfleto, tú sabes. Hay reuniones de paso y de tradiciones. Entre la autonomía, tú sabes, es muy importante que en los grupos, tú sabes, los grupos se abren basado en la necesidad de una comunidad. Cuando yo digo esto es porque en una comunidad pequeña otro grupo no puede ir a abrir otro grupo habiendo un grupo que está teniendo un grupo ahí en esa comunidad a la misma hora y el mismo día, porque eso afecta a ese grupo, ¿sabe? Cuando yo hablo de reuniones, tú sabes, abiertas, es abierta para el recién llegado, ¿sabes? Para que hable, tú sabes, y se exprese y escuche. Eso fue lo que me dijeron a mí, ¿sabes? Cuando yo llegué a Narcóticos Anónimos. La autonomía del grupo es diferente en todos los grupos. ¿Sabes por qué yo digo esto? Porque yo hoy, el jueves, cuando yo llegué aquí, yo fui a una reunión aquí en Houston City. Y cuando llego a la reunión abrió. ¿Sabes que cuando uno abre la reunión, todas las reuniones se abren con la oración de la serenidad? Esa reunión abrió con la oración del tercer paso. Y me quedé sorprendido, pero ahí me di cuenta que eso es que cada grupo es autónomo, tú sabes. Después que no afecte a otro grupo o en su totalidad, el grupo tiene la autoridad de hacer. Y también me sorprendí que cuando terminaron leer todos los preámbulos, y después que terminaron de leer las 12 tradiciones, nosotros allí en Nueva York nos acostumbramos a aplaudir. Y cuando iban a aplaudir, nada más aplaudimos mi compañera, yo y todo el mundo se quedó así. Nadie aplaudió. Eso se trata de la autonomía de ese grupo, ¿sabes? Todos los grupos tienen diferentes formatos, ¿sabes? Por eso que a mí se me dijo a mí que vaya a diferentes grupos para que vaya recopilando información, tú sabes, porque todo grupo es autónomo. Yo he ido a grupos, tú sabes, en el Caribe, donde la reunión no es de orador. Uno llega, te cogen el nombre y tú vas apuntando y entonces tú vas compartiendo. Es una autonomía de un grupo, ¿sabes? No, después que no afecte a Narcóticos Anónimos y a otro grupo, este grupo tiene el derecho de hacer eso, ¿sabes? en el servicio, tú sabes. Y en esta cuarta tradición hay varios. Varios principios espirituales, como el amor, ¿sabes? La responsabilidad y el anonimato, ¿sabes? El amor incondicional, basado en esta cuarta tradición, yo le expreso cuando yo me le acerco a un recién llegado, le doy un abrazo, le doy mi número de teléfono, lo hago sentir parte, ¿tú sabes? De Narcóticos Anónimos, ¿sabes? En la autonomía de un grupo también, en el grupo mío casa, que se reúne los miércoles a las 7:30 de la noche, hay otro grupo al lado, y para que no afecte, nosotros no afectemos ese grupo y ellos no afecten a nosotros. Nosotros decidimos de que el receso del secretario se iba a hacer al principio, antes de presentar el orador. Eso para que cuando el orador esté hablando, que de aquel lado, y nosotros estemos viendo el secretario, ellos puedan oír y mantener una atmósfera de recuperación, ¿sabes? Mi padrino me dijo a mí, sabes que es muy importante, tú sabes, de que nosotros como grupo, tú sabes, sepamos de cómo llegar 20 minutos antes y 20 minutos después. ¿Sabes por qué me dijo eso a mí? Para que mantenga una atmósfera de recuperación. ¿Tú sabes? Porque hay veces que nosotros llegamos a una reunión, tú sabes, y si estamos vendiendo algo, queremos venderla durante, mientras la reunión esté siendo ya conducida. Y eso hace que la reunión pierda, tú sabes, el foco, ¿sabes?, de lo que se está hablando. Porque tú no puedes estar vendiendo algo. Eso es rompiendo la tradición ahí mismo que tú estás. Tú estás rompiendo la tradición, la atmósfera de recuperación no la estás llevando, tú sabes. Y otra cosa que se habla de la autonomía del grupo. Yo he ido a grupo, tú sabes, a donde en la reunión de negocio, después que se desglosa todo el dinero, tú sabes, para hospitalidad, literatura y toda la cosa, siempre se hace un 60-40. Y yo he ido a grupo que después que se hace el 60-40, que se haya suplido toda la necesidad del grupo, nosotros le mandamos en grupo casa, nosotros le mandamos lo que sobra al área. Y yo he ido a grupo que no lo hacen. Y yo me he quedado, tú sabes, sorprendido, tú sabes. Y hasta lo he cuestionado, ¿sabes? Y lo que me han dicho, y no lo comparto, lo que me han dicho a mí, cada grupo es autónomo. Después que esto no afecte a otro grupo, en su totalidad, nosotros podemos hacer lo que nosotros, ¿sabes? Y yo no lo comparto, pero entre esa autonomía, yo, eso es algo que yo no lo consigo, porque al área, aunque no lo necesite, siempre, aunque sea un peso, hay que mandarle, porque nosotros como grupo nunca sabemos cuándo vamos a necesitar el área, porque todo el tiempo lo vamos a tener para renta, ¿tú sabes? Y si no tenemos para renta, para que ese grupo no cierre y para que adictos no mueran, nosotros podemos ir al grupo, tú sabes, podemos ir al área y que nos ayuden a pagar la renta para mantener esa puerta abierta hasta que comiencen a venir más miembros que puedan, tú sabes. porque nosotros como grupo somos, nosotros nos mantenemos por nosotros mismos, tú sabes. Y si nosotros no suplimos a nuestra área, nosotros no, tú sabes, eso lo veo, así lo veo yo. Yo no lo veo bien, tú sabes. En una autonomía, la autonomía de la cuarta tradición, que cada grupo es autónomo, también habla de que nosotros, tú sabes, hay reuniones de mujeres, hay reuniones de solo de hombres, pero si una cosa sí tenemos claro, que si un adicto viene por ahí afuera buscando una reunión, y es una reunión de mujer o una reunión de hombre, y es adicto o adicta, y cuando entre por esa puerta, no se le puede decir, esto es una reunión de mujeres, no puede entrar. ¿Sabe? Aunque sea la autonomía del grupo, porque nosotros como adictos, nosotros no podemos decir a ningún adicto en qué reunión puede estar. ¿Sabe? Es muy importante para nosotros llevar el mensaje. Basado en la cuarta tradición, no tenemos que usar la prudencia, ¿sabes? Nosotros no podemos elegir un servidor de confianza sabiendo nosotros y que él mismo, tú sabes, lo ha procesado y nosotros sabemos. Tenemos que tener bien prudente qué tipo de servicio le podemos dar a esa persona, tú sabes. Por eso es que nos dicen a nosotros, es muy importante que nosotros elijamos con prudencia a nuestros servidores de confianza, tú sabes. Porque si una persona nos está diciendo a nosotros que su mayor problema, aunque esté limpio, ese defecto de carácter siempre lo ha mantenido, de que le gusta seguir robando, tú no puedes a él dar un compromiso de tesorero de un grupo, porque tú sabes que a la corta o a la larga se va a llevar el dinero. Por eso es que tenemos que tener mucha prudencia cuando nosotros hablamos acerca de esto, tú sabes. Y yo más recuerdo que yo fui en Puerto Rico, y las reuniones allí en Puerto Rico son bien diferentes a las de aquí. ¿Tú sabes? Bien diferentes a las de aquí. Allí en Puerto Rico, yo fui y yo pensaba que cuando yo llegaba yo iba a ver, ¿sabes?, un orador. Y cuando entro por la puerta, tú sabes, me dijeron, tú eres la persona más importante. ¿Cómo tú te llamas? Yo soy Orlando, vengo de Nueva York. No, tu nombre, apunta tu nombre. Ay, cuando yo veo que comienza la reunión, tú sabes, que comienzan a llamar a la persona por su nombre para que compartan, ¿sabes? Yo me encontré eso muy extraño, tú sabes. Y eso es una autonomía de grupo, que ellos así es que ellos corren su grupo. Yo fui a otro grupo también en New Jersey, y la reunión, cuando iba a cerrar, le dijeron a la persona que compartió, ahora te cierra con la oración de tu preferencia. Y la persona cerró con la oración del tercer paso. Dios, toma mi voluntad y mi vida, enséñame a vivir. ¿Sabe? Y eso fue algo bien impresionante para mí, porque en todas las reuniones que yo he ido, nosotros cerramos con la oración de la serenidad. Pero basado en la autonomía de la cuarta tradición, el grupo puede cerrar con la oración de su preferencia. ¿Tú sabes? Y en la República Dominicana también es lo mismo. ¿Tú sabes? Allá también, ok, allá también en Santo Domingo, las reuniones son así mismo. ¿Tú sabes? La autonomía del grupo. ¿Tú sabes? Allá no usan oradores. Ellos cogen apuntan los nombres, ¿sabes? Según la persona vaya llegando, apuntan el nombre. Y es así, ¿tú sabes? Y en cuanto a la cuarta tradición, es muy importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos la libertad de correr el grupo, ¿tú sabes? Basado en la necesidad de la comunidad, y que no afecte a Narcóticos Anónimos en su totalidad y no afecte a otro grupo, ¿tú sabes? Esa es mi experiencia en la cuarta tradición. Gracias por dejarme compartir.
Okay. Bueno, quisiera...